Roboam, el hijo de un matrimonio mixto. Tras la serie de temas que hemos pronunciado, hermanos, de los reyes, hoy toca ver a este rey Roboam, el que fue hijo de Salomón. Y quiero, hermanos, referirme en un punto de la vida de estos personajes, y quiero poner como antecedente la vida de Salomón y de su madre. Un matrimonio mixto es aquel que no proviene del mismo grupo de origen, que no comparte la misma visión de la vida. Dado que la cultura de cada uno de los contrayentes, en muchos casos, es totalmente opuesta. Ya sea en costumbres y tradiciones, en la educación y en su formación religiosa, recibida en casa, y por obvias razones, son diferencias que se constituyen una gran adversidad para una relación de amor exitosa. Por la misma falta de homogeneidad, es decir, o el entendimiento de los mismos, esta situación generalmente se minimiza o se ignora deliberadamente por parte de los jóvenes y de las señoritas, que piensan que su amor logrará vencer todas las diferencias entre ambos y que con el tiempo hará que tales diferendos logren el entendimiento. Tristemente, es el tiempo que dejará ver las consecuencias de no considerar la ordenanza de nuestro Dios, que claramente rechaza la unión en un yugo desigual con los incrédulos. El rey Salomón apostató contra Dios y deshonró a David su padre, y todo lo que como el rey sabio representó para aquel mundo y ahora, hermanos, para nuestros días. No le importó, sino que se entregó al amor por las muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón para ir en contra de la voluntad de Dios. Abran sus sagradas escrituras en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. ¿Cómo terminaron los días de este rey sabio, Salomón? El primer libro de los Reyes, en su capítulo 11, versículo 4, dice a la letra: y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Las consecuencias, hermanos, del pecado ¿sobre quién recaen? Vamos a ver primeramente por qué decimos que Salomón apostató. Vamos a ver, antes de eso, unos antecedentes para comprender a qué nivel o a qué grado se atrevió de ir en contra de la voluntad de Dios. Veamos, por favor, este versículo, hermanos, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó, ¿en dónde, hermanos? En Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue, ¿cómo se llamó su madre? Namá. ¿De dónde era ella? Amonita. Namá, la Amonita. Esta fue la esposa que engendró para Salomón un hijo, el cual se llamó Roboam. Roboam, el hijo de un matrimonio mixto. Entendimos, pues, hermanos, que un matrimonio mixto es aquel que no proviene del mismo grupo de origen, que no comparte la misma visión de la vida. Vamos a ver qué tanta diferencia existía entre Israel y los amonitas. Vean, por favor, el Salmo 83. Veremos en el caso de el rey David, ¿quiénes eran sus enemigos? Uno de los enemigos más nefastos, hermanos, de los israelitas fueron precisamente los amonitas. El Salmo 83, versículo 4 nos dice: han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo. Fíjense, ¿no es este el deseo que hay en Medio Oriente, hermanos? Quitar de la faz de la tierra a Israel. ¿Qué pretendió Adolf Hitler? Exterminar a todos los que venían del pueblo de Israel, a los judíos en particular. Dice el verso 4, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. ¿No es esto, hermanos, precisamente la liga de las naciones de Medio Oriente, lo que sean por los siglos, por los años? Dice el verso 6, los pabellones de los idumeos y los de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, ¿y quién más, hermanos? ¿De quién estamos hablando? De los de Amón, de los amonitas. Y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de quién, hermanos, de Lot. Los hijos de Lot, hermanos, sabemos ustedes por la historia que fueron producto de un incesto. Este es, hermanos, uno de los antecedentes que quería yo, hermanos, dejar claro a ustedes por qué es que Dios rechaza el yugo desigual con los incrédulos. Vean, por favor, Génesis capítulo 19, versículo 37 y 38. El pueblo de Dios, hermanos, allá en la antigüedad, se mantuvo, hermanos, teniendo o buscando una identidad. En el caso de Abraham, para mantener una identidad, ¿qué tenía que hacer? Una circuncisión. El que no tuviera esa circuncisión, pues no se podía considerar parte del pueblo. Pero no rechazaban a los extranjeros. Si los extranjeros querían cohabitar con el pueblo de Dios, tenía que haber un pacto, un compromiso. Génesis capítulo 19, versículo 36, le dice a la letra así. A ver si. Amén. Dice: y concibieron las dos hijas de Lot, su padre, y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, corroboramos, hermanos, que aquella relación con el padre de las hijas con su padre Lot cometieron un pecado de incesto. Es decir, tenían costumbres, hermanos, que eran extrañas, que eran malas, negativas. ¿Y qué fue lo que Dios les indicó al pueblo de Dios? ¿Qué le indicó, hermanos? Vean, por favor, Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19. Y están todos ya en esa lectura. Dice de la siguiente manera: y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, que los hijos de Lot la he dado por heredad. Podemos destacar ahí, hermanos, que le dicen: no te metas con ellos, no los molestes, no quieras habitar ahí, porque yo les voy a dar un lugar. Vean, por favor, el 37, donde dice con exactitud: solamente a la tierra de los hijos de Amón, ¿qué dice? No llegaste, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabob, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces, tenemos antecedente, hermanos, que había una especificación para hacer que el pueblo de Dios no tuviera relación con Amón. Si yo le digo a mi hermano Jonathan, mi hermana Keila, ustedes nada más deben de ver la posibilidad de enamorarse de un joven o de una señorita que sea de la iglesia, ¿qué pensará usted, joven, señorita? ¿Y por qué voy a hacer caso? Yo decido a quién elijo, a quién he de darle mi amor, etcétera, etcétera. A lo largo del tiempo, hermanos, se ha propagado una idea en la que cada persona es libre de escoger, ¿verdad? Pero es una idea, hermanos, que no es conforme a la Escritura. Vean, por favor, hermanos, la historia, y si quieren, investiguen un poquito más acerca de los amonitas. Estos se acostaban con sus hijas, ya lo vimos, ¿verdad? En el caso de Lot. Y tenían, obviamente, hijos con ellas. Entre los amonitas, hermanos, también los hermanos tenían relaciones entre ellos como hermanos, y también tenían hijos. Los amonitas daban culto, hermanos, al dios de bronce llamado Moloc, que tenían fuego en la boca. Los amonitas, hermanos, hacían sacrificios humanos. Amarraban a las personas y los ofrecían en holocausto. Y no solamente eso, hermanos, había muchas otras cosas más. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que la Escritura hable acerca del aborto? ¿Ustedes qué opinan? ¿En la Biblia hay algo acerca del aborto? Vean, por favor, con más exactitud, Deuteronomio 23, 1 al 8. No entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. No entrará bastardo con la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová. Es decir, nunca. ¿Cuánto dura una generación en tiempo, hermanos? 80 años, y estamos ya hablando en el tiempo de Moisés, de 120, 80 años. Y dice, no entrará ni la décima generación. Estamos hablando aproximadamente de 800 años. O sea, prácticamente nunca van a entrar ante la congregación de Jehová. Dice el verso 4:3, no entrará, ¿quién eres, hermanos? Amonita, ni Moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Podemos leer hasta el versículo 8 en casa detenidamente. Solamente me quiero detener a ver Amós 1:13. el profeta Amós. Y vamos a leer, por favor, quien me ayude a encontrarlo, sírvase poner de pie y darle lectura al versículo 13. Amós 1:13. Voy a hacer un breve paréntesis, si alguien me ayuda de mis hermanas. Sí, el paréntesis consiste en esto, comunicarse con el joven David Jr. Parece que ya llegó y le va a dar el servicio al santuario para sanitizarlo. ¿Sí? Muy bien. Amós 1:13.
Amén. Ah, mi hermano de María
dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galad para ensanchar su término.
Ok. Entonces dice 3 pecados y 1 cuarto. ¿Cuál fue ese cuarto? Abrieron a las preñadas. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Exterminar a los niños. ¿Sí? Practicar como un aborto. ¿Por qué querían hacer eso? Para ensancharse ellos como nación. ¿Sí? Entonces, eso le hicieron a su pueblo, al pueblo de Dios. Sofonías 2:8. Sofonías 2:8. Me cuesta trabajo encontrar estas citas. Sofonías 2:8 dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Bien, ¿con quién se casó, hermanos, Salomón? Con Naamá, la amonita. Cuando mi hermano Elí, cuando yo me quise casar, algunos de nosotros pensamos en de qué familia proviene la esposa. Quizás Salomón también dijo, me gustó y se acabó. Eso fue lo único que a él le importó. Y así dice la escritura, las amó, tanto a la idumea, a la de Moab, a la moabita, la que se le pusiera enfrente, él no reparó en preguntar, en pensar si eso estaba bien o estaba mal. Para mi hermano Jonathan, que ya va en una etapa en la que posiblemente se empiece a despertar un interés, hermana Keila, ya están en una etapa de la vida en la que pudieran echarle, como se dice vulgarmente, el ojo a un joven o a una señorita. ¿Qué es lo que vamos a aconsejar, hermanos, como pastores, o usted como madre, como abuela? ¿Qué le vamos a decir al hermano? No importa, adelante, si te gusta, adelante. Ponlo en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Veamos, hermanos, la consecuencia de lo que sucedió en el caso de Salomón. Salomón, hermanos, ¿fue un apóstata? Es una pregunta para todos. ¿Fue un apóstata? ¿Sí o no? La apostasía en general, hermanos, se define como la renuncia, fíjese, la renuncia que hace una persona de sus creencias, ya sean políticas o religiosas. El abandono de su fe o al rompimiento de un pacto o de un compromiso al que juró o al que dijo lo he de guardar para siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice la escritura de la siguiente manera: pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón, muchas mujeres, además de muchas, eran extranjeras, ¿sí? A las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas. El rey Salomón, hermanos, fue un apóstata, es decir, que se desvió, se quemó en una pasión desenfrenada por las mujeres. Se excedió, hermanos, con muchas de ellas. Vean, por favor, en qué sentido, hermanos, cayó en apostasía. Versículo 5 en adelante. Porque Salomón siguió, ¿a quiénes siguió, hermanos? A Astarot, diosa de los sidonios. A Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. ¿Qué hizo, hermanos? Entonces edificó Salomón un alto a Quemos o a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Verso 8. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. La apostasía, hermanos, aquel rey sabio que pidió no riquezas, que pidió no poder, no gloria. Hermanos, nuestro Dios le dijo: por cuanto me has pedido sabiduría, yo te daré todo. Este tema, hermanos, quizás usted diga, bueno, íbamos a hablar de Roboam o de Salomón. Pero ahora voy a responder, hermanos. El pecado, hermanos, de los padres, dice la Escritura, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Roboam, hermanos, fue hijo de un matrimonio mixto. Además, hermanos, de desenfrenarse en esta parte del gusto por las mujeres, ustedes saben la cifra, cuántas esposas tuvo y cuántas concubinas. Pues parece que por ahí viene en estas lecturas, 700. Esto, hermanos, nos da a entender, hermanos, había, hermanos, en el rey Salomón, ¿algo de temor de Dios? No, ya se había extraviado, se había desviado totalmente, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, acerca del matrimonio, que es desde el principio, además de tomar muchas mujeres, hermanos, desestimó, no valoró, hermanos, lo que dice Génesis 2.24. ¿Qué dice, hermanos, Génesis 2.24? Muchos de ustedes lo saben hasta de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán ellos una sola. Entonces, ¿no le importó? Ahora la pregunta, hermanos, para poder dar contundencia a esa expresión de que Salomón apostató, se alejó de los compromisos, de lo que se le había enseñado, ¿qué pecados cometió aquí? ¿Adulterio? ¿Idolatría? ¿Qué más? ¿Fornicación? Así es. Entonces, hermanos, son pecados graves, que los propósitos de la Iglesia de Dios es prevenir. Y para esto es que me refiero a todos en general, porque de alguna manera podemos darle a otro, mira lo que sucedió, lo que pasó, para que a ti o a mí no nos acontezca. Dice, hermanos, primer libro de Reyes 11:4, ¿qué fue lo que provocó el desvío de Salomón? En concreto, ¿qué fue lo que provocó ese desvío? En el versículo 4 dice, hermanos, ¿qué fue lo que provocó? No, eso fue una consecuencia, él era perfecto. Es más, todos dicen la Escritura que Dios nos creó en perfección, nada más que cada uno nos buscamos nuestras propias cuentas. Fue tras dioses ajenos. Pero ¿qué provocó que fuera a dioses ajenos? El amor a las mujeres. ¿Sí? El amor a las mujeres Y si podemos, hermanos, ¿y por qué amó tanto a las mujeres? Es que él no conservó su promesa. Es que él, hermanos, fue débil en lo que él había
prometido
delante de Dios. ¿Fue ungido Salomón, hermanos?
Sí.
¿Ustedes y yo somos ungidos?
Sí.
¿Y hemos quebrantado alguna vez algo, hermanos? Tengamos entonces este ejemplo, hermanos, para reflexionar y, hermanos, corregir antes que sea demasiado tarde. En este sentido, hermanos, estamos hablando de la vida en matrimonio de un hombre que conocía a Dios y de una mujer, o más mejor dicho, de muchas mujeres que amó Salomón, que lo desviaron del corazón de Jehová. Dice la Escritura en el primer libro de Reyes 14:21, hermanos, que finalmente murió Salomón, el versículo 21, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Pero permítanme, el 43, 11:43 de primer libro de Reyes, dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, es decir, en Jerusalén, y reinó en su lugar, ¿quién, hermanos?
Roboam,
finalmente Roboam. Un dato aquí, hermanos, que quiero hacer mención. ¿De qué edad aproximadamente murió Salomón? ¿Tienen alguna idea? ¿Algo aproximado? Bueno, dice, hermanos, que aproximadamente fueron 60 años los que vivió. ¿Cuánto duró gobernando?
40.
Entonces, más o menos, hermanos, ¿era muy viejo?
No,
no. Pero vamos a hacer un poquito la comparativa. ¿A qué edad Roboam tomó el reinado? Dice la lectura que leímos, 41 años. Y era de 41 años. Entonces, si muere Salomón de 60 y su hijo Roboam tomó el reinado cuando tenía 41 años, ¿a qué edad tuvo?
19.
Entre 19 y 20 años. Joven. Entonces, desde ahí, hermanos, tomó aquella mujer. Quizás debiésemos tener más análisis sobre eso, pero quiero dejarlo, hermanos, para una mención que haremos más adelante. Roboam, hermanos, hijo de Salomón, reinó en Judá 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá la Amonita. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado, hermanos? Dice la Escritura en el libro de que venimos leyendo de Reyes 11, ¿sí?, el versículo 9. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Dios estaba contento? No, dice el versículo 9. Y enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido, ya te le había aparecido, dice,
dos
ocasiones. De hecho, no, no lo hagas. Y dice el verso 10. Y le habían mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Cuando usted le diga, no busques niño, muchachos de la calle, de allá, de afuera, ¿qué es lo que hace por naturaleza el ser humano? Si le dicen que no, ¿qué dice?
Sí.
Que sí. Y si le dicen que sí, no. Entonces siempre hay una oposición en ese sentido, de querer hacer su propia voluntad. Dice el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ¿qué fue, hermanos, lo que sucedió?
Romperé
el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Sí? Pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Romperélo, ¿de quién, hermanos?
De la mano de tu hijo.
De la mano de tu hijo. Entonces, las consecuencias del pecado, hermanos, son graves, pero no le tocó a él, sino en quien vino a suceder, hermanos, el rompimiento del reino, en su hijo. ¿Qué es lo que quiere un padre? Dejar a su hijo, pues que tenga prosperidad, bienestar, que siga creciendo. Pero él se llevó antes de su muerte esta consecuencia. En su mente corría, hermanos, ese dolor de que su hijo, hermanos, tendría que heredar un reino unificado. ¿Pero cuánto le duró ese reino unificado, hermanos? Pronto se dividió, se dividió. Dice el versículo, vamos a leer primer rey de Reyes 21-29, para hacer una comparativa, hermanos. 21-29 del libro de Reyes. Quiero comparar, o que usted compare, esta mención que estoy haciendo. ¿No has visto cómo Achab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, ¿qué dice, hermanos? Traeré el mal sobre su casa. Entonces, de momento a veces no vemos las consecuencias. De momento no entendemos y continuamos. En el caso de Salomón, hermanos, vimos que por el amor de su padre, ¿sí?, ¿no?, y por amor, hermanos, de su nombre, porque él dijo: ese es mi pacto, no voy a romper el reino sino en ti. Y Éxodo 25, ustedes lo conocen, ¿qué dice, hermanos? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, pero no más a los que me aborrecen. Salomón, hermanos, amaba a Dios en un principio, pero después, hermanos, ya no quería saber nada de él. ¿Alguno de ustedes, hermanos, alguna vez, en algún momento, ha pensado así o ha sentido: ya no tengo esa motivación, no hay algo que me una? Tenga, hermanos, en cuenta estas palabras que hoy estamos tocando. Esto, hermanos, incluye que el día de mañana tendremos consecuencias. Dice el 1 Timoteo 5:8, hermanos, en una expresión más entendible, 5:8 dice: si alguno no tiene cuidado de los suyos. ¿Salomón tuvo cuidado de sus hijos, de su hijo? No. Nada lo detuvo, ni su hijo, ni su esposa. Porque su esposa, hermanos, no le ayudaba. Porque su esposa, en realidad, hermanos, ella no era del pueblo. No le importaba lo que le había enseñado Betsabé, ni lo que le había enseñado David, su padre. ¿Sí? Dice el versículo: y mayormente los de su casa. ¿Qué sucede, hermanos? La fe, es decir, apostató, se alejó. Y es peor, hermanos, que un infiel. En una expresión más común, hemos oído el refrán que dice: tal padre, tal es el padre, tal es el hijo. Bueno, Roboam no pudo haber cambiado la historia, hermanos.
Sí.
¿Sí? Sí la pudo haber cambiado. No quiero decir, o que se entienda, que los pecados del padre los heredan los hijos. No, son consecuencias. Cada uno va a dar cuenta de su obra delante de Dios. ¿Sí? La crianza, hermanos, de la madre y del padre es determinante para forjar, hermanos, el carácter de los hijos. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Salomón vivió, hermanos, aproximadamente 60 años, lo cual quiere decir, hermanos, que su hijo Roboam vivió la mayor parte de su vida junto a él. Entonces, desde temprana edad, él fue viendo cómo su padre se iba, ¿derechito? No, se iba desviando. Para Roboam quizás era normal, si su madre le decía, tenía esas costumbres, pues, y su padre hacía lo que le parecía, pues Roboam por consecuencia, pues hacía lo mismo. Dice esta parte de la, le voy a leer esta fracción que la quise colocar aquí. Roboam, pese a que fue soberano del reino de Judá, gobernó alrededor del año 930 antes de Cristo al 913, es decir, tan solo 17 años, si hacemos una operación matemática, 23 años menos, a diferencia de su padre. ¿Por qué lo recortó nuestro Dios? Y si pueden ustedes notar, hermanos, todos los reyes que continuaron no duraban 40 años. Dice, vio cómo su padre se desvió del camino de Jehová y no conforme al corazón de David, no era conforme al corazón de David su padre, es decir, el abuelo, ¿verdad? A partir de ahí, David, hermanos, el rey David, se convirtió en el ejemplo a seguir. No era el padre inmediato, ¿no? De ahí, ustedes podrán ver la lectura, siempre menciona conforme al corazón de David su padre. Los demás, la mayoría, hermanos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Fue el fruto, hermanos, de un matrimonio mixto, Roboam, la unión de dos mundos, de dos maneras distintas de ver la vida. Una crianza, hermanos, muy diferente la que recibió Salomón de Betsabé y de su padre David. Podemos ver todos los proverbios, hermanos, donde menciona el rey Salomón, aquella, dice, yo fui delicado, hijo único de mi madre. No, hermanos, no fue suficiente. Con esto también quiero hacer mención que el que haya matrimonios entre los mismos hermanos de la iglesia, no voy a decir, hermanos, que es una garantía, porque lo está demostrando Salomón. Era del pueblo y no fue una garantía. Pero sí podemos decir, hermanos, que eso es la voluntad de Dios. Eso sí es lo que Él quiere. Que usted como mamá, como papá, no le diga, no, pues hija, pues, o hijo, escoge lo que tú quieras. Tú sabes, ¿realmente saben? ¿Qué está buscando? Le ha preguntado a su hija, hija, pues a lo mejor ni por aquí le pasa, ¿verdad? La hermana Miriam, la hermana Ale, no, yo quiero tener a mis hijos. Es natural, pero un día llegarán y tendrán que elegir. ¿Qué es lo que conviene, hermanos, hacer? Vean, por favor, primer libro de Reyes 10:28. Ya Roboam, en ejercicio de su gobierno, hermanos, heredó del rey Salomón y fue, hermanos, el último rey, hermanos, que obtuvo la monarquía unida. Su misión, sin duda, debería de ser mantener unida al pueblo. Pero no fue así, sino que su autoridad, hermanos, se redujo al ser el primer gobernante del reino de dos tribus. ¿De cuáles fueron, hermanos? De Judá y Benjamín. A pesar que ascendió al trono mientras aún Judá e Israel constituían un mismo reino, ¿qué fue, hermanos, lo que provocó el enojo de los israelitas, de aquellos del norte? Los impuestos. Por herencia o por historia, normalmente llegaba alguien al trono o al poder y para congratularse o granjearse al pueblo, le bajaba los impuestos. El que le pongan impuestos, hermanos, al pueblo, crea un cólera, ¿verdad? Social. ¿Sí? ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? ¿Subió los impuestos? ¿No? ¿Les dijo la gasolina? No va a haber nuevos impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué respuesta tiene del pueblo, hermanos? La mayoría del pueblo lo califica como un buen gobernante. Al rico, hermanos, en lugar de darle, ¿sí?, no es injusto, simplemente paga tus impuestos, lo que es. El rey Roboam, hermanos, no escuchó el consejo, ustedes saben esa historia, que le dijo a los consejeros ancianos, y los ancianos le dijo, bájale, quítale los impuestos, reduce la carga de ellos. Pero ¿qué hizo Roboam? Es decir, ¿qué es lo que lo provocó a ser inflexible? ¿Qué es lo que lo provocó a mantenerse en lugar de suavizar, ponerse más duro? Hermanos, la crianza. No amaba a su pueblo. No tenía concepto del amor a su pueblo como lo hizo Saúl, como lo hizo David, como lo hizo incluso Salomón. Entonces, el sembrarle a nuestros hijos, hermanos, esos preceptos son importantísimos, que el día, hermanos, cuando se elija una pareja, lo hagan, hermanos, conforme al corazón de Jehová y no conforme al corazón de cada uno. Vean, por favor, el primer libro de Reyes 10:28. Si alguien lo tiene primero que yo, adelante. Amén. Y 29.
Dice, y sacaban caballos y lienzos hasta los montes de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo sacaban por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria.
Amén. Gracias, hermano. Para mantener un gobierno, hermanos, una monarquía, y con esos lujos y esos excesos, ¿de qué se requiere? De dinero. Hablamos aquí de algo que, ¿y eso qué tiene que ver? Un caballo, hermanos, ¿cuánto cuesta? Un caballo digno para un rey. En el tiempo actual, ni siquiera yo sé calcular cuánto puede costar, pero no es de 15 mil pesos. Finos. Bueno, estoy hablando solamente de un punto, pero imaginen, él dice que Salomón estaba acostumbrado a darles lo que querían a las mujeres. Entonces, hermanos, vean, por favor, a ver, primer libro de Samuel 8:9. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 9. ¿Qué le había anticipado Dios al pueblo de Israel? Dice, ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas estas palabras a Jehová, de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y pondrálos en sus carros, en sus gentes de a caballo, para que corran delante del carro, y se elegirá capitanes de miles, de mil y capitanes de 50. Pondrálos a sí mismo a que aren sus campos, sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará también... Tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a vuestros siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos, vuestras siervas, y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y ¿qué, hermanos? Seréis sus siervos. Eso es lo que hacía un rey. ¿Pero qué le dijo el pueblo? No, no te vamos a oír, Samuel. Nosotros queremos un rey. Bueno, al cabo del tiempo, hermanos, la consecuencia. En ese momento no se ve. Nos empecinamos en una forma de pensar, en una forma de actuar, pero al cabo del tiempo, como vimos en el caso de una persona que quiere escoger marido, que no sea de la iglesia, o esposa o esposo, el día de mañana, hermanos, sufren las consecuencias. Pues ya saben ustedes, hermanos, que el que gobernó en las 10 tribus del norte fue su siervo, Jeroboam. Eso lo veremos el próximo viernes. Por lo pronto, hermanos, Roboam, el hijo de un matrimonio mixto, pues, hermanos, tal era el padre, así fue el hijo. También, hermanos, hizo lo malo delante de Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en primer libro de Reyes, 11:22. Ya me lo acabamos. 11:22. Y responde. A ver. ¿Sí? ¿Sí?
Dice: y respondió de Faraón: ¿por qué ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra?
No, es, perdón, hermano, es 14:22. 14:22. Gobernó Roboam, hermanos, en Judá finalmente. Y dice: y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más porque todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y algo, hermanos, que no podemos tolerar. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ya lo habían echado, ya había sucedido alguna vez, pues Roboam lo permitió. Dejó que el sodomismo fuera algo que se pudiera ver normal. ¿No es lo que está sucediendo hoy, hermanos? Hoy pudiéramos decir, bueno, qué bueno que, pues a lo mejor no es de la iglesia, pero es un hombre. Pero no. Ahora los muchachas andan con muchachas, o los hombres andan con hombres. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no hubo, como vimos, no tuvo cuidado de los suyos en su momento, cuando era necesario, cuando era oportuno, cuando era conveniente. Entonces, hermanos, el pecado de la idolatría continuó y se agregó el sodomismo, ¿sí? El homosexualismo, o el lesbianismo, o como le querramos llamar. Roboam, hermanos, tuvo la oportunidad excepcional, hermanos, de obrar de otra manera, de liberar al pueblo de los impuestos y de muchas otras cosas. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue producto, hermanos, de un matrimonio mixto. No hubo, hermanos, algo. Vamos a ponernos, hermanos, a leer, por favor, el final de Roboam. Segundo libro de Crónicas 13:1. Segundo libro de Crónicas. Vamos a tener dos lecturas. La primera va a ser 12:1 y la segunda 13:7. Muy bien. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas 12:1? ¿Lista? 12:1, primero una. No, no todos, nomás una persona va a leer.
Y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel.
Amén. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Pues se sentía fuerte, se sentía. Él escuchó, no a los viejos, escuchó a los jóvenes, a los que se habían criado con él. Llegó un momento que Roboam hubo confirmado el reino y dejó, hermanos, la ley de Jehová. ¿Sí? ¿Le sorprende? ¿No? Porque así vino en su crianza. Vean 13:7. Bueno, por haber dejado a Jehová, haber dejado lo primordial, dice, pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas ¿de quién, hermanos?
De
segundo libro de Crónicas 13
13:7.
Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam hizo, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y no se defendió de él.
Ajá. Entonces, hermanos, finalmente Roboam quedó humillado. ¿Sí? Se llegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón y no se defendió de ellos. Conclusiones, hermanos. No al matrimonio mixto. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os juntéis con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Deuteronomio 22:9, no lo vamos a leer, pero habla sobre la mixtura. Dios no quiere mixturas. ¿Sí? Nehemías 13:23, ¿qué consecuencias hubo, hermanos, después, más adelante? Nehemías, ya acordémonos que ya habían sido expulsados de su tierra. ¿Qué dice Nehemías, hermanos? 13:23.
Y asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas.
Hasta el 26.
Y sus hijos la mitad hablaban Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos y herí a algunos de ellos y arranquéles los cabellos y juramentélos diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres
extranjeras. Castigo, hermanos, para los amonitas. ¿En dónde quedan los amonitas? Hermanos, hicieron pecar a Salomón. Ya, quedó manchado Salomón, ¿sí? Su hijo sufrió las consecuencias y demás. Pero ¿qué pasa con los amonitas, hermanos? ¿Qué siguieron? ¿Qué hicieron los amonitas? Fueron exterminados, hermanos. Fueron destruidos. Ezequiel 25:2-7, y esta es la última cita, con certeza les digo, que ya no voy a dar otra cita. Ezequiel capítulo 25:2-7. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, y ¿qué dice? Profetiza sobre ellos y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijiste ea acerca de mi santuario que fue profanado, y sobre la tierra de Israel que fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron en cautiverio. Por tanto, he aquí yo te entrego a los orientales por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche, y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis, ¿qué, hermanos? Que yo soy Jehová, porque así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tú batiste tus manos, miren, batiste como se alegró, y pateaste y te gozaste del alma de todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel, por tanto he aquí yo te extenderé mi mano sobre ti y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras, te traeré y sabrás que yo soy Jehová. Este, hermanos, fue el tema que hoy he traído para ustedes, para que pueda haber un argumento donde, hermanos, el matrimonio mixto no es el consejo de Dios. No es, hermanos, otra la mención más que de mantener a la iglesia unificada, unida y con una misma identidad por siempre. Pasa a vosotros.